Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? La racha al León, 2:30 de la tarde, con 15 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Tiempo para Radio Vitoria Deportes. Dentro de 2 horas y media, Baskonia intentará pescar una victoria en las aguas revueltas de la Fuente de San Luis de Valencia. Dusko Ivanović quiere cerrar la semana con una segunda victoria de mucho prestigio ante un Valencia Basket que esta semana cesaba a Alex Mumbrú como entrenador del conjunto taronja tras quedarse fuera del play-in de la Euroliga. Xavi Albert, entrenador interino, se sentará hoy en el banquillo. Ganando, Baskonia se volvería a meter en puestos de playoff en una jornada que de momento está siendo buena. Ayer perdieron Gran Canaria y Juventud y acaba de palmar Manresa ante Unicaja. La jornada, en caso de victoria, y la semana, por supuesto, podría ser redonda para Baskonia. Y Araski, a pesar de la derrota de ayer ante Valencia Basket, certificaba su permanencia por octava temporada consecutiva en Liga Femenina Endesa tras la otra derrota del Celta. El equipo de Madurieta perdió 79-91 ante el actual campeón de la Copa de la Reina, el Valencia, jugando un gran partido hasta que aguantaron las fuerzas. Quedan dos, la salida a Gran Canaria y la visita del Jairis a Mendizorroza. En fútbol, el Athletic se hizo con la Copa del Rey ayer ante el Mallorca en la tanda de penaltis, la Copa que en estos momentos vuela hacia Bilbao. El jueves saldrá la gabarra. La actualidad del Glorioso, que se va a centrar mañana en los juzgados de Vitoria, porque comienza el juicio contra Dimitri Peterman y su socio Pepe Nereo por un delito de apropiación indebida y falsedad contable. La Fiscalía solicita 7 años de prisión para cada uno, el club lo eleva a 9 años. La Itzulia, esta accidentada edición, se la ha llevado Juan Ayuso, ciclista del UAE. La última etapa fue para Carlos Rodríguez, ayer con final en Eibar. Y en marcha tenemos el tercer monumento de la temporada, la París-Roubaix, con la participación del gasteiztarra Oier Lazcano. Y en pelota, esta tarde, el Alavés Arkaitz Escuza juega los octavos de final del manomanista B ante Senar. Ganando, pasaría a la liguilla de cuartos. Todo esto y mucho más en Radio Vitoria Deportes.
...21 de abril, elecciones al Parlamento Vasco.
Soy Julen y quiero votar por correo.
Tienes 3 maneras de solicitar el voto por correo. 1. Mediante el impreso disponible en la web de correos. Para esto es necesario que tengas un certificado digital válido. 2. Mediante el impreso en papel que tienen en todas las oficinas de correos, que una vez rellenado y firmado, lo tendrás que entregar personalmente. 3. A través de la página web del Instituto Nacional de Estadística o en la web del Gobierno Vasco. Tendrás un impreso disponible que tendrás que rellenar online, imprimirlo y firmarlo a mano para luego llevarlo a la oficina de correos.
¿Hasta cuándo puedo solicitarlo y cuándo recibiré la documentación para poder votar?
Hasta el 11 de abril, y la documentación la recibirás del 1 al 14 de abril.
¿Cómo tengo que enviarla?
Tienes que acudir personalmente a una oficina de correos y enviarla por correo certificado. El último día es el 17 de abril.
Más información en el 012 y en la página web euskadi.eus. Gobierno Vasco.
Caixo, soy Imanol Paradales. Y en estas elecciones nos jugamos mucho. Tener ayudas de 200 euros por hija o hijo hasta los 7 años. O no. Disfrutar de permisos de maternidad y paternidad de hasta 24 semanas. O no. En definitiva, elegir un futuro mejor, ¿o no? Yo elijo una Euskadi del bienestar. ¿Y tú? Vota EAJ-PNV.
Esta noche en ETV2 viajamos a una ciudad estadounidense que celebra una fiesta muy particular.
¡Ongietorri al día de la marmota!
Es una de esas fiestas que te ayuda a pasar el invierno.
En Vascos por el Mundo, Pittsburgh. Día de la Marmota, esta noche en ETV2.
Esta semana, Marta Monfort nos presenta la programación de la Red de Teatros preparada para esta primavera en Vitoria-Gasteiz. Abrimos nuestro Ambigú para recibir a la actriz Leire Orbe y Asier Pagola nos habla de un interesante taller de verduras que organiza Topic.
El último apuntador, los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche... en Radio Vitoria.
Radio Vitoria.
Turn it up.
35 minutos pasan de las 2 de la tarde. El saludo de Norberto Rodríguez desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Partidazo a la vista a las 5 de la tarde en la Fonteta. Valencia y Baskonia se miden en la jornada número 28. Las opciones de playoff pasan por ganar hoy. Ganando, Baskonia entraría de nuevo en esas 8 primeras plazas. La jornada, como hemos avanzado, está siendo redonda porque han perdido Gran Canaria, también ha perdido Manresa y de los equipos que están por detrás, ayer perdía Juventud. Por lo tanto, ganando hoy incluso se podría mirar más hacia arriba en la clasificación, pero hay que hacerlo en una cancha complicada, en una situación en la clasificación que es la siguiente. Baskonia es noveno con 15 victorias. Con 16 estarían Manresa y Valencia, con 17 Gran Canaria. Al partido de esta tarde, Valencia y Baskonia llegan en situaciones opuestas. Baskonia ganaba el pasado viernes al Real Madrid y aseguraba su presencia en el play-in de la Euroliga. Valencia perdía en casa ante el Asbel, una derrota que suponía el cese de Alex Mumbrú como entrenador. Hoy Xavi Albert, entrenador interino, se sentará en el banquillo de Valencia Basket. Así que nos vamos hasta Valencia con nuestro compañero Ricardo Guerra. Richie, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, Iker.
Está siendo todo positivo para Baskonia desde la victoria del pasado viernes en el Wizzing, pero quizás lo que hay que hacer es olvidar un poco esa euforia, no mirar tanto a los otros marcadores, porque hoy el playoff está en juego y ganar en la Fonteta es siempre complicado.
Sí, no sé si olvidar, pero que no juegue en contra, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo, ¿no? Para Baskonia, aprovechar el subidón, ¿no? De ese gran triunfo del pasado viernes en Euroliga. Tiene que significar un gran acicate. Lo hemos debatido en Supercanasta, ¿no? Son de esas victorias que pueden significar un punto de inflexión muy positivo, ¿no? Porque el lograr ese objetivo del play-in descomprime muchísimo, ¿no? Esa presión de una temporada que estaba siendo complicada y que está siendo complicada hasta la fecha en muchos aspectos. Y bueno, pues ahora lo que toca, como bien comentas, si quieres crecer en la Liga CB, a falta de 7 jornadas, Baskonia está fuera del playoff. 4 de esas jornadas van a ser fuera de casa, 3 van a ser en el Bues Arena, y es muy importante hacer un buen sprint final para acabar lo más arriba posible. Y en este sentido, pues en el día de hoy tiene una grandísima oportunidad en una cancha que se le está dando especialmente bien en las últimas visitas. De hecho, los 6 últimos partidos en los que Baskonia ha visitado la Fuente de San Luis han acabado con Vic. Victoria visitante, ¿eh? Son 6 triunfos seguidos en la Fonteta para el conjunto gasteiztarra, y hoy, bueno, pues ya has comentado, ¿no? Cuál es el escenario, ¿no? Una oportunidad para igualar a Valencia Basket y superarle en Basqueta Verás, porque el duelo del Bues Arena se lo llevó también el Baskonia, alejar al Juventud, acercarse a equipos como Gran Canaria y Manresa, así que bueno, vamos a ver si se puede redondear la semana con todo el equipo en condiciones. Por cierto, no hay novedades de última hora en cuanto al estado físico de los jugadores, aunque recordamos que hay que hacer un descarte en Liga CB para cumplir con la normativa de los cupos. En el último partido liguero fue Jordan Ciodor el que se quedó fuera, así que lo normal es que, viendo que Dusko Ivanović no cuenta demasiado con la última incorporación de Baskonia, de nuevo sea Jordan Ciodor el que se queda fuera del roster definitivo para encarar el partido frente a Valencia Basket.
Lo confirmaremos en cualquier caso a las 4:30 de la tarde, cuando comencemos con la retransmisión, en la que, como siempre, vamos a contar también con nuestro comentarista Sergio Vega. Sergio, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé si es el mejor momento para visitar una Fonteta que el pasado jueves despedía a su equipo con pitos.
Pues eso parece, ¿no? Sobre todo por esta inestabilidad, ¿no?, que se ha generado en las últimas horas con la salida de Alex Mumbrú, con la llegada de alguien interino, ¿no?, hasta final de temporada como Xavi Albert, que veremos también. Él se va a estar jugando su futuro, porque el propio Luis Arbalejo comentó en una rueda de prensa que es probable que, si lo hace bien, incluso se pudiera quedar. Pero yo también tengo la sensación de que Valencia, y sobre todo los jugadores, viendo lo que ha pasado, la pelota va a su tejado, ¿no? Y es el momento de que ellos den un paso adelante. Me parece un equipo con mucho potencial, plantilla mucho más larga que Baskonia, y que, bueno, sobre todo pueden salir también dolidos. Vamos a ver Baskonia también en lo mental, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Me imagino que contentos por el pase al play-in, pero cómo tienen ese partido de Bolonia en mente, ¿no? Que yo creo que también va a ser bastante relevante, y viendo un poco los resultados, como tú comentabas, Iker, pues que ganar hoy empieza a ser ya, pues eso, dar un paso de gigante, sobre todo porque es que fuera de casa tienes que ir a Madrid y tienes que ir al Carpena, por ejemplo, que son dos canchas muy complicadas.
Veremos a ver qué es lo que sucede esta tarde en la Fonteta, Richie, ante un equipo como el Valencia Basket, que yo creo que sin ninguna duda quedarse fuera El play-in de la Euroliga es un auténtico fracaso, pero es que hasta con 17 jugadores ha contado Alex Mumbrú en ACB esta temporada, y hoy podría incluso debutar Alfa Cabal, Valencia Basket, un equipo que económicamente pues se ve que va sobrado.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Pese a lo que se comenta aquí en Valencia por parte de la dirección deportiva, ¿no? Y de los altos cargos, ¿no? De Valencia Basket, que si el play-in no era objetivo, que si la gestión de expectativas. Valencia Basket, yo creo que es un equipo con un potencial económico suficiente para estar entre los 10 mejores proyectos de la Euroliga. Y lo cierto es que hasta que no dé ese paso en la mejor competición del continente, pues no se va a poder contar, quizás a largo plazo, en cuanto a estas expectativas, con el conjunto taronja, aunque ahora está peleando, ¿no? El tema de la licencia. Un poquito más medio largo plazo, ¿no? Yo creo que de cierta manera, bueno, pues en cuanto a su temporada, en lo que es su globalidad, se puede decir que está siendo bastante parecida a la de Baskonia, con matices, lógicamente, ¿no? Grandes plantillas, que con los rigores de la Euroliga sufren muchísimos altibajos. A Baskonia le ha pasado factura en ACB, quedándose fuera de la Copa, mientras que a Valencia Basket, donde más factura le ha pasado, ha sido en Euroliga, ¿no? Donde no ha podido aguantar el ritmo. Pero en este caso, con este agravante que comentas, ¿no? De que ellos sí que cuentan con muchas herramientas económicas, con recursos para hacer una plantilla mucho más larga, para maniobrar sobre la marcha con fichajes como Pangos, como Justin Anderson, como Alfa Cava, como el propio Jovic, y está claro que el resultado no está siendo el deseado. Llevan 3 derrotas de manera consecutiva, con el cese de Alex Mumbrú, con toda la tormenta que no ha escampado. Ya os digo que no ha escampado, porque aquí la afición sigue estando de uñas, y ese también puede ser un factor importante de cara al partido de hoy. Si Baskonia sabe manejarlos y sabe llevar los nervios a la pista y también a la grada, va a tener muchísimo ganado de cara a ese partido que arranca a las 5 de la tarde.
No sé, Sergio, si quizás una de las claves en el partido de hoy es lo que comenta Richie, entrar fuerte, sacar una ventaja para que entren las dudas dentro de la plantilla y sobre todo ese run-run de la grada haga su presencia desde bien prontito.
Sí, quedarte sobre todo enganchado al partido, ¿no? Que no Valencia se encuentre un encuentro plácido en el que, por ejemplo, como pasó en la primera parte o en el primer cuarto contra el Real Madrid, te veas 15 abajo, porque ahí el Valencia puede coger fuerza. Si ellos, a medida que pasan los minutos, ese efecto, ¿no?, de entrenador nuevo, de la situación como está, pues empiezan a encontrarse con un partido que se les pone en contra, pues evidentemente se les va a voltear. Sabemos que la afición de Valencia pues es muy exigente también, ¿no?, en este tipo de situaciones, que lo de Mumbrú es una de las partes que estaba molestando a la afición, pero yo creo que hay más cuestiones ahí. Y sí, yo creo que este es uno de los aspectos, ¿no? Más allá de la cuestión física, de cómo pueda estar cada uno, del tema del rebote, yo creo que el factor anímico tiene un valor relevante, porque igual que nosotros miramos resultados, ellos también lo miran y ellos quieren acabar bien, ¿no? La frase que dijo Luis Arbalejo sobre Xavi Albert, que le ha pedido regularidad, ¿no? Y yo creo que es algo que conseguirlo les va a costar.
Una última, Sergio, que destacas de Valencia Basket, quizás dentro de ese larguísimo roster de jugadores.
Bueno, yo me quedo con los 3 relevantes, ¿no? Brandon Davis, Oyele y Chris Jones, que es un poco el triángulo importante de este equipo. A partir de aquí, pues siempre han ido teniendo jugadores, que si Aróstegui, que Pradilla, que ha evolucionado bastante y ha renovado hasta 2027. También Glee hizo muy buen partido, han jugado bueno en los interiores de Valencia, jugó buenos partidos contra el Baskonia. Justin Anderson y la defensa sobre Marcus Howard, que le hizo muy buen partido aquí en el Bues Arena con Alex Mumbrú como entrenador. Tiene muchos recursos. Para mí les falta un killer, sinceramente. Creo que esa ausencia de un Kyle Guy, ¿no?, que quisieron en verano y nunca pudieron firmar, pues les ha pesado mucho. Y a mí eso me da la sensación de que, aunque es una plantilla física y profunda, les falta ese jugador especial, ¿no? Ese, no digo Marcus Howard, porque solo hay uno y juega en Vitoria, pero sí un jugador que sea definitivo a la hora de anotar y marcar diferencias.
Un jugador que, en definitiva, Sergio, gane partidos. Te citamos para las 4:30, Sergio. Es que ricasco, Tageruarte.
Perfecto. Agur.
Y Richie, por ir cerrando este bloque de Baskonia, y lo decíamos también el pasado viernes cuando le tocaba visitar el Within Center, hoy de nuevo, pues vamos a necesitar la mejor versión de todos los jugadores, con un Marcus Howard que todavía estamos pues alucinando, ¿no?, con el recital del pasado viernes.
Sí, de todos los jugadores, pero especialmente del núcleo, ¿no? De ese núcleo de 4-5 que tiene Baskonia, que si todos están a su nivel o se acercan a su nivel, pues Baskonia lógicamente crece en expectativas de victoria, ¿no? Y lo vimos en el Wizzing Center, bueno, pues con Marcus Howard estratosférico, con Tadas Kirkis aportando en el rebote, con Cody repartiendo asistencias por doquier, con Chima Moneke también, bueno, pues aportando, ¿no?, en todos los aspectos del juego. Así que si eso lo consigue Baskonia, desde luego hoy va a tener muchas opciones de victoria. Un Baskonia que no ha realizado sesión de tiro por la mañana, bueno, ha soltado un poquito los músculos con un paseo en los alrededores de la Fonteta, del hotel, y hoy han estado de celebración, ¿eh? Por cierto, ha habido tarta también, porque es el cumpleaños de Dani Díez, al que también felicitamos, que hizo un buen partido, aportó mucho también frente a sus ex, frente al Real Madrid, y bueno, pues hoy cumpleaños, ojalá que se pueda celebrar luego, a posteriori, con una victoria que, insistimos, sería muy importante para volver a esa zona de playoff y para acercarse muy mucho incluso a esas posiciones donde tiene que estar Baskonia, cuarto, quinto, sexto, que yo creo que es el techo, ¿no?, desafortunadamente, en este sprint final de fase regular de la Liga CB.
Pues ojalá, como dices, Richi, Dani Díez celebre hoy la decimosexta victoria de Baskonia, también lo hagamos aquí en Radio Vitoria, a coger fuerzas y nos volvemos a escuchar a partir de las 4:30.
En un ratito, así será. Agur.
Agur, Richi. Por cierto, acaba de finalizar el Tenerife 74, Girona 60. Y para la tarde, además del Valencia-Baskonia a las 5, a la misma hora tenemos el Andorra-Granada. Y para las 6:30, el clásico de la ACB, Barça-Real Madrid. Más baloncesto con Araski, que ayer caía en Mendizorroza ante el Valencia 79-91. Caía ayer el Kutxabank Araski ante el actual campeón de la Copa de la Reina. Fue un gran partido del equipo verde, le plantó cara a un equipazo, se agotaron las fuerzas, también en las ideas, y en ese tercer cuarto Valencia aprovechó para sentenciar el choque. Lo mejor de la derrota fue que ayer se confirmó la permanencia de Araski por octavo año consecutivo en Liga Femenina Endesa. Perdió el Celta y, a falta de dos jornadas, podemos decir que el próximo año Araski será equipo de Liga Femenina. Araski ocupa actualmente la posición número 12 de la clasificación con 11 victorias, más 2 sobre los puestos de descenso y a 3 de las plazas de playoff. Por lo tanto, Araski, que no se va a jugar nada en las dos últimas jornadas ante Gran Canaria y Jairis. Vamos a escuchar a la entrenadora, Amade Urieta, liberada tras certificar la permanencia, dando valor a lo que lleva consiguiendo Araski en estos últimos 8 años en una competición que cada vez está más igualada.
Bueno, yo creo que es el mejor regalo, ¿no? Tal y como está la liga, con lo complicado que es cada partido, volver a estar en Liga Femenina, hay veces que se valora poco y que es un premio increíble. Sí, la verdad es que sí, este año ha sido muy, muy duro, ha habido muchos momentos donde lo hemos pasado muy mal. Creo que el equipo ha respondido muy bien, creo que el equipo está en una línea ascendente bestial. Ha habido muchos partidos que se nos han escapado por pequeños detalles, que seguramente hubieran marcado un final diferente, pero bueno, hay que estar orgulloso del grupo que hemos montado.
Y orgullosa también estaba ayer Made Urieta con el partido de su equipo, porque dice plantaron cara a un Valencia Basket que se lo pusieron muy complicado al equipo taronja y que incluso el Valencia celebraba con rabia cada canasta. Por esto dice Made Urieta que también es ganar.
Puede ser, creo que hemos sido muy constantes, ¿no? No hemos tenido esos momentos de bajón que solemos tener en todos los partidos hasta ahora. Hemos estado muy sólidas, hemos estado conscientes del rival que teníamos delante durante los 40 minutos. Hemos hecho que ellas nos respeten, porque si os habéis fijado cómo han celebrado muchas canastas, es porque nos están respetando. Y cuando consigues que un líder como Valencia, que un equipón como Valencia te respete, eso también es ganar.
Bueno, y ayer con minutos para las tres canteranas, para Maider Castellano, para June Carmona y para Marina Ortiz de Zárate. Un gesto también de reconocimiento a las chicas, a las canteranas que están en dinámica del primer equipo todas las semanas.
Bueno, somos una plantilla corta, solamente 9 jugadoras, y ellas tres hacen que el día a día podamos trabajar a calidad. Tanto ellas como Laura Pardo se merecían salir, se merecían disputar minutos. Normalmente esos minutos se suelen dar cuando vas perdiendo de mucho. Este año, por suerte, todos los partidos han sido muy igualados y no les hemos podido dar esos minutos que se han merecido. Y hoy, con el partido ya resuelto, pues sí que se lo han merecido, han jugado.
Seguro que llegan más minutos para las canteranas. Acaba de finalizar el Zaragoza 81, Gran Canaria 68. Recuerden, el Gran Canaria, el próximo rival de Araski el sábado de la semana que viene.
Esta noche en ETV2 viajamos a una ciudad estadounidense que celebra una fiesta muy particular.
¡Onguietorri al día de la marmota!
Es una de esas fiestas que te ayuda a pasar el invierno.
En Vascos por el Mundo, Pittsburgh, Día de la Marmota. Esta noche en ETV2.
Ahora es tiempo para la reflexión y el debate. Una mesa de opinión de nuestros especialistas sobre el último partido del Glorioso y sobre el fútbol en general. La Cátedra con Iker Perea. Este lunes a las 2:15 de la tarde. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
Minutos para las 3 de la tarde, hablamos de fútbol. Ayer la Copa del Rey fue para el Athletic en los penaltis, por si acaso todavía no lo sabían, una final que se fue a la prórroga con empate a 1. También a los penaltis se adelantó el Mallorca en el minuto 21 con un gol de Dani Rodríguez y Ollán Sanzet. En el minuto 50 igualó el marcador. En una final en la que el Athletic fue superior, dominó al Mallorca, pero el premio no llegó hasta la tanda de penaltis con ese gol de Alex Berenguer en una tanda en la que el Mallorca falló dos penaltis. La Copa, a punto de llegar a Bilbao, el jueves saldrá la gabarra. En el Deportivo Alavés, mientras tanto, descanso este fin de semana. Dentro de 7 días, el domingo de la próxima semana, a las 4:15, visitará al Granada. Y el partido, que recordamos, John Guridi, lo que decía el pasado viernes, es prácticamente también una final para el Glorioso. Mañana va a comenzar el juicio contra Dimitri Peterman y Pepe Nereo en la Audiencia Provincial de Álava. Ya hemos comentado que la Fiscalía solicita 9 años de prisión para los acusados. El Deportivo Alavés eleva hasta los 9. Escuchamos a nuestro compañero de informativos, Unai Ugarte, con toda la información sobre el juicio de mañana.
Año 2004, el ucraniano Dimitri Peterman se hace con el 51% de las acciones del club albiazul. Es un momento álgido para el Glorioso tras haber sido subcampeón de Europa con Gonzalo Antón. En la dirección también se situaron su socio Pepe Nereo como consejero y su por aquel entonces mujer como vicepresidenta. Unos años en los que en el campo se sustituyeron los cánticos por las reivindicaciones. Movilizaciones, manifestaciones y críticas.
Ese señor pues no es digno de tener el puesto que tiene, vamos, eso se lo digo a la cara a él.
Se ve que tiene excesivo dinero y le importa todo un pito.
Nosotros allí cuando le tuvimos estaba deseando que fueran las cosas mal para que se marchara.
Críticas que al presidente del club, Peterman, no le preocupaban demasiado.
Normal, para cuando hay cánticos, cuando hay gente forman protestos, etcétera, 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 y son no socios, abonados del club. Me da igual que hacen 10.000 votos por habitamiento, por Virgen Blanca, por campo, para aquí, para allá. Porque yo hago mejor que puedo.
17 años después nos plantamos en un escenario en el que el expresidente está acusado de apropiarse de 3,1 millones de euros de las arcas albiazules. En 3 años se contabilizaron alojamientos en hoteles de 5 estrellas y seguridad privada tras simular una amenaza de ETA, entre otros gastos pagados con dinero del club. La primera sesión del juicio se celebrará mañana, sesión en la que la defensa tendrá tiempo para las alegaciones y que hoy en día recae en Tomás Franco, pero en su día su abogado fue una cara más conocida.
Solo se puede tomar cuando hay opciones serias que se va a liquidar, en este caso el Deportivo Alavés. Y no lo dice Javier Tebas, ni lo dice el abogado, lo dicen pues, la Audiencia Provincial de Barcelona, la Audiencia de Madrid, la Audiencia Provincial de Zaragoza. Es un tema que ya la jurisprudencia lo ha resuelto.
Y volviendo a la actualidad, mañana también será el turno para que los dos acusados declaren. Las previsiones apuntan a que Peterman no acudirá, ya que presentó un recurso argumentando razones médicas, pero que el tribunal desestimó. Este lunes conoceremos si las 5 sesiones del juicio previstas para toda la semana se celebrarán o, por el contrario, la ausencia del principal sospechoso obliga a posponerlo.
En En ciclismo tenemos en marcha la París-Roubaix, es el tercer monumento del año y en estos momentos los ciclistas que van a pelear por esta carrera que se empiezan a mover, acaba de atacar Matthew Van Der Poel, Oyer Lazcano, el gasteiztarra que le sigue muy de cerca, también Jasper Philipsen y Mats Pedersen, los favoritos para llevarse, como decimos, esta París-Roubaix, Matthew Van Der Poel, que decir, el principal favoritos. Vamos a escuchar al gasteiztarra Oyer Lazcano, que seguro lo va a intentar. En la salida decía que estaba confiado.
Es difícil siempre pronosticar estas carreras, ¿no? Pasan mil cosas y la carrera da mil vueltas. Tenemos que estar atentos al viento. Pega bastante, tanto en los pavés como ya casi de salida. Y bueno, al final es pura colocación, puro estar adelante, tener fuerzas al final. No tiene mayor secreto, pero es difícil pronosticar cuándo y dónde. Yo confiado y al final tenemos que hacer nuestra carrera sin depender de los demás.
Pues suerte para Oyer Lazcano, muchísimo movimiento en estos momentos en las posiciones de cabeza de carrera. Por cierto, que ayer la prueba femenina fue para la belga Lotte Kopecky. Ayer también finalizó la Itzulia en Eibar, esta Itzulia tan lamentablemente accidentada. La etapa fue para Carlos Rodríguez, la Itzulia para Juan Ayuso. Carlos Rodríguez fue segundo y Matías Esquelmose tercero. Entre los accidentados, como todos saben, Vingegaard, Roglic, Evenepoel, Gibbine, también Mikel Landa. Vamos a escuchar al ganador, a Juan Ayuso, contento pero a la vez lamentando las caídas de esta edición.
No puedo haber deseado una mejor forma de ganar lo que casi, evidentemente me hubiera gustado ganar esta Itzulia con los corredores que habían tomado la salida del primer día, pero bueno, el ciclismo es así y llegará algún día que desgraciadamente a mí también me tocará una cosa así. Entonces creo que tengo que disfrutarla igual. Los corredores que habían hoy también son de un nivel altísimo.
El mejor euskaldun de la Itzulia fue Peño Bilbao, que finalizó en la sexta posición. Entre los alaveses, el mejor posicionado, Víctor de la Parte, el ciclista del Euskaltel Euskadi, que finalizó en la posición número 24. Últimos segundos de Radio Vitoria Deportes con la pelota, porque ya tenemos en marcha el campeonato manomanista. Avanzan a la liguilla de cuartos Unai Laso, que ganaba a Baca y Coa. También avanza Zabala, que ganó ayer a Urrutiko Etxea. Esta tarde tenemos el Arto La Peña y el Zabaleta Jaca. En el Serie B hoy también jugará el Alavés Arkaitz Ezkuza ante Senar. Vamos a ver si Ezkuza, a pesar de ser zaguero, se mete en esa liguilla que espera ya el otro Alavés, Iker Larrazabal. Nosotros lo dejamos aquí, pero recuerden, volvemos a las 4:30 de la tarde con ese partido de la Fonteta entre el Valencia Basket y el Baskonia. Gero arte, eskerrik asko, agur.